Continuamos en Voces RCN y hoy tenemos como verdadero protagonista a un periodista español. Se trata de José Fajardo, trabajó durante muchos años en la redacción cultural del diario El Mundo en Madrid. Llegó en el año 2015, justamente cuando estaban ya terminando las conversaciones de paz que se adelantaba el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Justamente estas negociaciones que tuvieron lugar en Cuba. Y también estuvo presente en las sabanas del Yarí, allí en el oriente del país, cuando se cumplió esa cumbre de las FARC, esa conferencia que puso fin a ese periodo de lucha armada por parte de este grupo guerrillero. Y allí conoció a un excombatiente, quien por sus características físicas y también sus gustos musicales le causó cierto magnetismo, quedó prendado de él. Tiempo después, este exguerrillero lo contactó y así es como ha nacido este libro que ha titulado X, el francotirador rebelde, un guerrillero, un fantasma en la guerra y en la paz, que no solamente es una radiografía muy íntima de este excombatiente, sino prácticamente lo que ha sido esas pulsaciones entre la guerra y la paz, y que viene bien en momentos en que hablamos justamente de las disidencias, de las dificultades y los tropiezos que han tenido esas conversaciones. Muy buenas noches, José, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Bueno, muy buenas noches y en primer lugar muchas gracias a vosotros por invitarme para hablar un ratito sobre este libro que, como bien dices, acaba de salir publicado con la editorial Tusquets aquí para Colombia. Y sí, pues como también bien decías, yo tuve la suerte de estar viviendo en este país desde 2015 a 2019 como reportero del periódico El Mundo de España. Y tuve la oportunidad de, como tantos otros periodistas, éramos cientos los que fuimos a la conferencia del Yarí en 2016. Y bueno, yo recuerdo que en primer lugar todos llegamos con esa sensación de que iba a suceder algo histórico, ¿no? La guerrilla iba a dejar las armas, iba a apostarle a la paz. Y todos al principio recuerdo que perseguíamos las entrevistas de los líderes del secretariado de las FARC, ¿no? De Timochenko, de Iván Márquez, etcétera. Yo muy pronto, la verdad, que me cansé de estar persiguiendo a los líderes. Pensé que me di cuenta de que los mensajes que nos transmitían a los medios eran vacíos, ¿no? Que eran muy propagandísticos y no contaban la verdad de la vida en la guerrilla. Y así fue que conocí a ese muchacho, que es el protagonista del libro y al que llamo X para respetar su anonimato, porque, como sabéis, por desgracia la sombra de la violencia todavía recorre Colombia, ¿no? Ya no solo son los líderes sociales asesinados, sino a los propios exguerrilleros que dejaron las armas, pues también los están matando. Entonces, bueno, fue allá en 2016, en las sabanas del Yarí, que conocí a este chico y como bien decías, pues al principio conectamos, pues porque los dos teníamos una pasión por la música punk, habíamos sido fanáticos de la música punk en nuestra adolescencia, y fue a través de eso que nos fuimos cogiendo confianza. Y bueno, el libro trata de reconstruir los diarios de vida en la guerra de este muchacho y su reincorporación a la sociedad.
Quiero preguntarle cómo se da ese contacto, cuándo lo buscó y por qué quería que usted fuera su biógrafo.
Sí, pues mire, el contacto es durante esos días de septiembre de 2016 en el Yarí. Y a priori es un contacto fortuito, es un encuentro fortuito. Empezamos a hablar de diversas cosas. En ese primer momento no era una relación del periodista y su fuente, sino bueno, simplemente charlábamos sobre distintas cosas. Pero a mí me pareció muy interesante la visión de este chico, porque en una estructura tan jerárquica como las FARC, y donde todas las bases, especialmente en aquel momento en el que estábamos toda la prensa observando, ¿no? Cómo funcionaban las FARC por dentro, yo sentía que todas las bases estaban muy alineadas con las consignas de las FARC y nadie se atrevía a criticar desde dentro la estructura guerrillera, pero este chico sí tenía una voz discordante y bueno, empezó. Me di cuenta de que a través de su testimonio podía asomarme a la verdad de la vida en la guerrilla, y yo no sé por qué él me eligió a mí. Supongo que al principio se sintió a gusto charlando conmigo, pues porque no me interesaba solo su vida en la guerrilla, sino que bueno, me interesé por su vida personal y hablábamos desde fútbol, desde música, desde chicas y bueno, y luego la relación ya sí que se fue convirtiendo pues más entre el periodista y una fuente, ¿no? Él me pidió que quería que contara su historia. y pero que intentara mantener su anonimato, ¿no? Porque si no decía que le podían matar. Él además es un caso curioso dentro de las FARC, excepcional, porque no venía de un ámbito rural como la mayoría de las bases guerrilleras, que además en la mayor parte de los casos son analfabetos, apenas pudieron estudiar. Pues él venía de la ciudad de Villavicencio, que como saben es una de las capitales de los Llanos Orientales, y además pudo estudiar unos semestres en la universidad, y tenía una mirada especial, ¿no? Una sensibilidad especial que creo que recogía el contraste de la guerra, ¿no? Él durante los tiempos de la guerra fue francotirador y me contaba historias atroces de violencia, y él era consciente de las cosas malas que había hecho, pero también tenía una mirada más sensible. Entonces, bueno, en el libro yo soy consciente de que el personaje puede ser polémico. Lo primero que quiero es respetar a las víctimas, y por eso hablé con muchas víctimas del conflicto, pero creo que es importante dar voz a los que no la tuvieron porque tenían las armas, ¿no? Entonces, ahora que han decidido dejar las armas, creo que es importante escucharles.
Oiga, ¿este joven exguerrillero está dentro de las llamadas disidencias de las FARC?
Sí, en el libro voy contando un poco la evolución de este chico, que también su caso es muy particular porque él, antes del desarme oficial ante las Naciones Unidas en 2017, él decide dejar la guerrilla, el desierta de la guerrilla, es un desertor. Poquito después de que nos hubiéramos conocido en la conferencia del Yarí, él me contacta a través de redes sociales, porque ya nos habíamos dejado el contacto para seguir hablando, y me dice que desertó, que ya no aguantaba más la estructura de las FARC, y bueno, en el libro voy desvelando un poco lo que sucede con él, pero no, él no está en la disidencia. Él digamos que se hartó de la estructura de las FARC y de la guerrilla, y ahora pues también por eso quiero mantener el anonimato, y creo que es importante en Colombia mantener el anonimato de estas personas que se están atreviendo a hablar, pues porque él no solo carga con el estigma de ser guerrillero, sino que además es considerado un traidor por los que fueron sus compañeros, ¿no?, su familia en las FARC.
¿Pero qué fue lo que no le gustó a ese joven del proceso de paz y finalmente pues abandonar también el partido político?
Bueno, yo creo que las decisiones tan importantes en la vida, ¿no?, como en su caso, pues bueno, llegó a un hartazgo de esa estructura jerárquica de la que hablaba de las FARC. Él le tocó combates duros, pues él se alistó a las FARC. Entró en contacto desde los 18 años, pero entró definitivamente hacia los 22, y los últimos años del proceso de paz tuvo combates duros en la zona del Caquetá, del Meta, del Guaviare. Entonces ahí se fue desencantando con la estructura tan jerárquica en la que los jefes les ordenaban las misiones que tenían que hacer sin contar con ellos. Y bueno, en la guerra sucedieron una serie de cosas, pues una relación de amor con otra guerrillera que cuento en el libro, que terminó mal por culpa de un jefe. Luego, por otra parte, pues ellos estaban en ese estado de zozobra, ¿no? Cuando terminó la conferencia de las FARC, la guerrilla se desplazó hacia unas zonas ocultas en espera de que el Estado colombiano pues se firmara la paz y que el proceso se llevara adelante. Y él sintió esa zozobra que yo también percibí cuando más tarde luego visité campamentos de exguerrilleros, esa zozobra de esperar a algo que no llegaba a suceder, ¿no? Porque, bueno, pues como ustedes saben, el proceso se fue ralentizando y los propios líderes de la guerrilla les dejaron abandonados, en cierto modo. Entonces, bueno, fueron un cúmulo de razones las que le impulsaron a salirse de las FARC antes de tiempo.
José, ¿y a qué se está dedicando este joven? ¿Sigue en la legalidad? ¿Usted qué ha podido saber de él?
Sí, mire, bueno, yo invito a que los oyentes puedan leer el libro, porque de algún modo sería desvelar un poco el final del libro. Y también siento que igual que respeté su anonimato, siento que tengo que respetar lo que suceda con su vida a partir de ahora, ¿no? Es decir, el libro cuenta hasta un momento de su vida y yo siento que ya el resto es más importante que el libro, ¿no? Que su vida, la vida del protagonista es mucho más importante que el libro. Pero bueno, sí le puedo decir que él sabe que se publicó el libro, que él está bien, que seguimos en contacto y que hace 3 años que él abandonó la guerrilla, ¿no? Y en estos 3 años, pues de algún modo ha tenido que seguir vinculado al gobierno, pues cada mes tenía que acudir ante las visitas del gobierno como desmovilizado, pero ya alcanzó como la ciudadanía, digamos, normal.
¿Y este protagonista pasó por la JEP o era de los guerrilleros rasos que recibieron los indultos?
No, yo creo que en el caso de los desmovilizados individuales, que son los que desertaron antes de dejar las armas, la ceremonia oficial de Naciones Unidas, entonces en el caso de los desmovilizados individuales como él, que la guerrilla considera desertores y traidores, ellos no hicieron parte de la JEP. Es decir, ellos cuando desertaron, igual que ahora mismo cuando desiertan los guerrilleros del ELN o incluso del EPL en Catatumbo, no entran a formar parte de ese proceso de paz que impulsó el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que se iban a unos centros de desmovilizados del Ministerio de Defensa, donde pasaban máximo de tiempo un mes o un poquito más para regularizar su situación y también para descomprimir toda la tensión de la guerra, ¿no? Les atendían varios psicólogos allá y bueno, yo pude visitar uno de esos centros aquí en Colombia y ellos simplemente regularizaban, digamos, su situación, pero no hacen parte de la JEP. Pero ahora que lo ha mencionado, sí que creo que es muy importante los testimonios que se están dando en la JEP, ¿no? Y el libro habla mucho de eso, ¿no? De que creo que es importante en un país como Colombia, que ha sufrido la violencia durante tantos años, pues que voces muy discordantes puedan escucharse. Quizá nunca lleguen a entenderse, pero por lo menos que en lugar de las armas se puedan entender con las palabras. Eso creo que es importante.
José, ya con la distancia que da el tiempo, usted que ha estado cerca también de esas conversaciones, ha estado dialogando con la base guerrillera, ¿cuál es la valoración que usted hace del proceso de paz, y particularmente ese camino que han tomado las llamadas disidencias?
Sí, mire, pues yo siento que bueno, yo llegué a un momento, llegué a Colombia en un momento, en un periodo histórico muy excepcional o extraordinario, ¿no? El país dejó de hablar solo sobre guerra, y en esos años que yo estuve, el mensaje que más se escuchaba era el de la esperanza por un cambio, ¿no? El cambio de la paz. Sí es cierto que hubo una mitad del país que dijo no a los acuerdos en aquel plebiscito de 2016. Yo poquito después de que Santos fuera galardonado con el Nobel de la Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, tuve la oportunidad de entrevistarle en el Palacio de Nariño, y bueno, entonces me sorprendió que Santos siguiera con el mismo discurso de dividir a los colombianos entre buenos y malos según su apoyo o no apoyo al proceso de paz. Creo que eso fue un error de cálculo del gobierno. Creo que Santos le apostó toda la paz y quizá con el tiempo eso el pueblo colombiano se lo vaya a agradecer, pero sí que creo que tuvo un error al generar esa división en la sociedad hablando de buenos y malos colombianos. Luego también tuve la oportunidad de entrevistar a Iván Duque cuando todavía no era presidente, sino que era uno de los voceros del no en la campaña, y bueno, en realidad el gobierno de ahora, de Iván Duque, nunca escondió que ellos se oponían al proceso de paz que impulsó Santos, ¿no? Entonces, bueno, la situación de ahora con las disidencias creo que es muy peligrosa. Creo que precisamente el libro trata de reflexionar sobre eso, ¿no? De que a los chicos como X, que es el protagonista de la historia, se les dé una oportunidad en la sociedad y puedan de verdad adaptarse a la sociedad para no tener otra vez el impulso o la necesidad de agarrar las armas y volver a las selvas y a las montañas. Sí. Entonces, sí, entonces bueno, creo que las cifras de la disidencia son alarmantes, ya son mayores que las que ha habido en otros procesos similares en el mundo, pero sí veo un halo de optimismo con las marchas que está habiendo, especialmente de los estudiantes, que creo que es una nueva generación que en la televisión y en los medios ha escuchado noticias de esperanza y de cambio y de paz, en lugar de escuchar pues las noticias de masacres y de minas y de secuestros que durante años, por desgracia, Colombia ha sufrido.
El protagonista, el X francotirador, llega siendo menor de edad, como ocurre en muchos casos. ¿Cómo es la historia de la incorporación a la guerrilla de este joven?
Sí, pues mire, bueno, como usted sabe, las razones para que estos muchachos se alistaran a las FARC son distintas. En muchos de los casos son chicos muy humildes que no tienen otra oportunidad en la vida y pues muchos entraron en el ejército, otros muchos entraron en los grupos armados ilegales. En su caso no fue así, él pertenecía a una familia humilde, pero nunca le faltó, digamos, sustento, y además él se ganó la vida desde chiquito, por eso luego logró estudiar en la universidad unos cuantos semestres. Y más bien la razón que le impulsó a él fue una razón, una convicción ideológica, ¿no? De querer cambiar la sociedad. Lo que pasa es que eligió pues la opción de las armas, ¿no? Él tenía ya un hermano que había entrado a las FARC cuando el protagonista del libro era menor de edad. Entonces el primer contacto con la guerrilla lo tiene cuando, al poquito de cumplir la mayoría de edad, los 18, y luego ya finalmente se entra totalmente en el grupo guerrillero y empieza a tener acciones armadas hacia los 22 años. Ese fue un poco el resumen de su historial.
José, pero usted que lo conoce, pues sabe que también es un hombre bien entrenado para la guerra. ¿No hay un riesgo que pueda terminar vinculado con organizaciones criminales?
Bueno, yo me gustaría que la sociedad de algún modo les ofreciera salidas a todos estos chicos. Yo la verdad que he tenido la oportunidad de visitar varios campamentos donde están los exguerrilleros y donde tratan de vivir en sociedad, en paz. He estado en Mesetas, he estado en Pondores, por La Guajira, y lo que sí que he notado es un abandono de estos chicos que de algún modo le apostaron a dejar las armas para emprender una vida en sociedad, y por desgracia creo que no se les ha respondido, ¿no? Las promesas que les hicieron no han llegado. En el caso de este chico, pues igual, yo espero que encuentre su lugar en la sociedad. Creo que él está convencido con que le apostó ya a dejar la violencia atrás, y de algún modo creo que recorre el camino que está emprendiendo el país, ¿no? Yo creo que hay una apuesta decidida por la paz, y lo que falta es que las voces discordantes se encuentren, ¿no? Entre esos extremos de la polarización, yo creo que lo que falta es un sentarse a hablar. Y bueno, en su caso, como digo, espero que no tenga esa tentación.
Oiga, pero me llama la atención, José, ¿qué pasó con la música, con los atuendos que le llamaron tanto a usted la atención? ¿Sigue siendo ese mismo joven con esas mismas preferencias?
Sí, pues mire, sí, como comenta, a mí me llamó mucho la atención el primer día que le conocí en el Yarí, porque él iba, bueno, con una cresta punky, ¿no? Y empezamos a hablar de música. Los dos compartíamos una pasión por la música punk durante nuestra adolescencia, y eso nos unió un poco al principio, ¿no? Y bueno, él la verdad que desde que dejó la guerrilla y acabó tan desencantado con el ideal ideológico de la guerrilla, esas ideas comunistas un tanto arcaicas, de algún modo tuvo un viraje ideológico. Yo hablaba con el cronista Alberto Salcedo Ramos, al que admiro y es buen amigo, y me estuvo acompañando en Bogotá el otro día que hay para la presentación del libro, y Salcedo Ramos decía: este muchacho lo que tiene es la fe del converso, ¿no? Del que tiene un pensamiento extremo, y de algún modo abandonó uno para coger otro. Entonces, bueno, él cambió totalmente su forma de pensar. Invito a que lean el libro para descubrir lo que le sucedió cuando dejó las armas y bueno, los pensamientos que tiene ahora. Y bueno, sí, ese ha sido un poco el viraje ideológico que ha tenido.
Oiga, quienes se incorporaron a la legalidad, muchos de ellos conformaron familias, se establecieron. ¿Esa es la misma historia de este joven protagonista?
Pues por desgracia, él no pudo tener familia. Hay un capítulo en el libro en el que, bueno, yo el libro lo divido en una primera persona, que es el narrador, y que soy yo como periodista contando los hechos, investigando pues los testimonios que él me cuenta, tratando de confrontarlos con otras fuentes, desde el ejército, los que lucharon contra él, hasta otros guerrilleros, hasta las víctimas, que me parece muy importante darles voz. Y hay otra voz en el libro, que es la suya en primera persona, que es una reconstrucción de todo el testimonio de las conversaciones que tuvimos él y yo durante 3 años. Y hay un capítulo en el libro que él en primera persona cuenta una historia de amor, ¿no? Que él tiene en la guerrilla, que además puede ser muy polémica, pues porque él se enamoró de una chica menor de edad, que en ese momento ya tenía, pues no sé, 14 años y él debería tener 20 y pocos. Y bueno, yo lo que trato es de no juzgar, ¿no? Porque hay que imaginarse en esa burbuja, en esa jaula que es la guerrilla y la guerra, donde tiene solo una familia cercana. Entonces, bueno, yo creo que no se debe juzgar, pues por ejemplo, porque se enamorara de una chica menor de edad. Pero bueno, por desgracia él no pudo hacer una familia ni nada, porque a esta chica le ocurrió algo terrible en la guerra, que se cuenta en el libro, lo cuenta este chico en primera persona, y esa fue precisamente una de las razones de la que él se fue desencantando de la vida en la guerrilla.
Usted dice en el libro que la guerrilla le robó a este joven su familia y su identidad. ¿De qué manera eso ocurrió?
Sí, de algún modo yo siento que cuando alguien se apunta a un grupo armado ilegal, como es el caso de las FARC y como es el caso de este muchacho, uno pierde su identidad, ¿no? Deja atrás la vida que tenía antes, de algún modo deja atrás a su familia, que ya no se va a poder contactar con él, ¿no? Porque como sabe, pues en las selvas no tenían forma de conectarse con la gente que estaba afuera. Y encima era un peligro en medio de la guerra poder llamar a alguien por teléfono o lo que fuera. Entonces, de algún modo, yo siento que todos los guerrilleros dejan atrás su personalidad, dejan atrás quiénes eran, dejan atrás su nombre, ¿no? Desde el primer día les dan un alias. Y creo que al reincorporarse a la sociedad, ese anonimato persiste, ¿no? En el caso de Colombia, pues porque la violencia... como decía antes, ¿no? Todavía están asesinando a líderes sociales, están asesinando a chicos como el protagonista del libro que dejaron las armas, exguerrilleros. Entonces, de algún modo la violencia les obliga a ese anonimato y por eso viene la referencia que perdió todo. Él, por suerte, sí que cuenta con el apoyo de su familia y ha contado con el apoyo de su familia cuando se ha reincorporado a la sociedad. Y eso no lo tienen todos los guerrilleros. Hay muchos que regresan y no tienen dónde meterse, digamos, ¿no? No cuentan con nadie, e incluso tienen miedo de contactar a su familia para que no les pase nada, ¿no? No haya represalia.
Pero hay toda una historia detrás de este libro y no sé si se desarrolle, se cuente, por las razones que usted finalmente llegó a Colombia, y tiene que ver con un familiar que desapareció estando justamente en nuestro país de manera muy misteriosa. ¿Ha tenido noticias de él? ¿Qué ha sabido sobre la desaparición?
Exacto. Yo cuando llego a Colombia, cuando aterrizo en 2015 no conocía el país. Pero sí tenía un familiar lejano, un tío mío, que se llamaba igual que yo, se llamaba José Fajardo, y estuvo viviendo en Colombia entre los años 70 y 80. Además, la coincidencia es mayor, porque él era también periodista y escribía para Diario 16, que es el antecesor del periódico El Mundo de España, para el que yo, 30 o 40 años después, vine al país. Y él, al igual que yo, mucho tiempo después, se interesó por los movimientos guerrilleros y trató de comprender las razones que impulsaban a alguien a coger las armas para cambiar la sociedad. Él se involucró con el M-19, incluso escribió un libro sobre el comandante 1 y la toma de la Embajada de la República Dominicana acá en Bogotá. Y bueno, yo cuando llegué no sabía nada en realidad de este tío mío tan carismático. Y empecé a investigar y yo logré contactar con la que es su viuda, que hoy considero ya mi tía, que es la periodista bogotana Gloria Elena Rey, y ella fue la que me contó un poco la historia de este tío, pues que debía de ser una persona magnética y maravillosa, que conoció a Gabriel García Márquez y logró penetrar en la alta sociedad colombiana y también logró penetrar en la guerrilla, en su caso el M-19. Entonces a mí me pareció una forma de cerrar ese círculo familiar, pues igual que él había hecho hacía 30 o 40 años en Colombia, tratar, en mi caso, a través de este muchacho de las FARC, comprender esas razones, ¿no? De que alguien decida cambiar la sociedad a través de las armas y no a través de la palabra.
Pues José, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Muchos éxitos con su libro y un feliz fin de semana.
Bueno, un gusto el mío. Buenas noches.
Y a ustedes gracias por estar en Voces RCN. Continúen aquí en la programación porque ya vienen las voces del deporte. Esta es RCN Radio.